Hola y saludos a todos. Otra vez, otro episodio más del Jalón de Oreja. Como siempre, desde aquí, San Francisco de Macorís, República Dominicana, para comentar y analizar la actualidad de esta última semana. Aquí, de todo lo que ha ocurrido, que de verdad ha sido una semana muy, muy activa, ¿eh? Carlos Paulino está conmigo, Jesús Daniel Villalona les habla.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre, depende del momento, lugar que nos estén viendo, ya que esta bola en la que vivimos es bastante movida. Hemos tenido una semana muy movida a nivel nacional e internacional, ha estado todo muy interesante, prácticamente en todos los frentes, nada más nos falta una guerra.
Ay, 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 Dios nos libre de una guerra, pero bueno, esta semana, la semana pasada no estuvimos aquí, no hicimos episodio debido a que fue el día del trabajo y pues tuvimos que obligatoriamente tomarlo de descanso, ¿no? Pero ya esta semana, pues después de la pausa por el día del trabajo, pues de aquí para acá ha pasado de todo. Precisamente en el plano internacional, Bukele, presidente de El Salvador, pues de verdad dicen que no fue él, ¿verdad? Vamos a decir que no fue él, pero sí su congreso, ¿verdad? Pues le dio para afuera a los jueces de la Corte Constitucional.
Ahí cogió todo el publicista, porque ella es publicista, hay que tener en cuenta que ella es de publicidad y tiene el mismo equipo que está con Guaidó de publicidad, de Juan Guaidó, el difunto Juan Guaidó. Es el mismo que lo está con él, por eso esa campaña tan buena, tanto en redes sociales como en todos lados, o sea, ha estado ahí, ha demostrado cuando la gente se cansa de los partidos y cuando llegan algunas cosas. Bueno, esperemos que no suba muy alto porque los casos así, mientras más alto está, más fuerte se dan los golpes.
Bueno, yo en las redes sociales, nosotros vimos el resultado de las elecciones en El Salvador, ¿verdad? Que le dio una amplísima mayoría a su partido. Pero si eso es lo que la gente le votó, pues que disfruten los votados, pero una cosa es eso y otra cosa es, a mi juicio, lo que hizo Bukele. Bukele prácticamente le pasó por arriba lo que es la Constitución, porque se supone que existe un procedimiento para designar a esos jueces, no para destituirlos de un plumazo.
Sí, ahí aprovechó todo, pues, digo, ahí demostró ahí el hartazgo que tienen sobre los partidos. Y es una lección que hemos estado aprendiendo, que ha pasado en todos los lados, principalmente en Centroamérica, porque ahora están mencionando a Bukele, pero nadie menciona la situación de Honduras, que el gobernante está igual y tiene muchas cosas. En Nicaragua va una situación bastante parecida, hasta Costa Rica casi cae, hubo un momento, porque había un pastor ahí que
¿sí?
también quería llegar, Martinelli en Panamá acabó con todo. Y el único que todavía se mantiene ahí, aunque tuvo uno, fue Guatemala. Tuvo un comediante que intentó moverse, pero como que en Guatemala aún las instituciones tienen alguna fuerza. Y Belice, que poca gente conoce, con excepción de Estados Unidos, que sí lo conocen muy bien.
Ah, claro, sí.
Sí mantiene una estabilidad económica, o sea, pero también tenemos que ver que es una realidad muy diferente. Son ingleses, entonces.
Y mira, me sorprende que la gente, bueno, yo no sé si Belice ha puesto su granito de arena, pero me sorprende que Belice no lo tomen en cuenta para ser un país para, ¿verdad?, para mudarse, invertir, pero bueno.
Es que es muy desconocido todavía para acá, porque para lo de El Salvador, lo de Guatemala y de Honduras, sí lo conocen bien, porque es un refugio para la persona de las malas. Las personas que le andan corriendo las malas tienen pues refugio a Belice. Hay mucha gente. Aunque todavía no está muy mencionado porque en Guatemala tiene problemas fronterizos con Guatemala todavía. Y no es muy, muy, muy conocido. En Estados Unidos sí. Incluso en las películas, hay películas que la mencionan. Pero aquí en Latinoamérica es muy, muy desconocido aún. La gente, tú le mencionas a Belice y se quedan como, ¿qué es esto? Como me pasó a mí cuando lo conocí por primera vez hace como 19 años.
Bueno, y entonces regresando, ¿verdad?, a lo de Bukele, bueno, con esto con este amplio poder que él tiene, yo no dudo de que en un momento determinado, y lo estamos diciendo aquí, ¿verdad?, se destape y diga, yo quiero reformar la Constitución porque quiero 4 años más, ¿eh? No descarten eso.
No, porque eso es lo que viene, como todo. Así lo han hecho todos los gobernantes, que por cierto, muy parecido a Danilo, porque Danilo militarizó todo y todo, pero no se le dejó. Pero vamos a ver, porque Bukele, igual que todos los gobiernos latinoamericanos, aún tienen un problemita que hay que ver cómo ellos lo solucionan. Que es el Fondo Monetario Internacional. Que tanto El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, que tiene una situación muy volátil en la actualidad, necesitan pagar eso que cogieron prestado. Y ese dinero hay que recuperarlo de algún lado. Y es un gobernante populista, entonces. Vamos a ver cómo sobrevive a eso.
A ver, entonces, pero de verdad lo de Bukele no se diferencia mucho, de lo que han hecho otros presidentes, ya sea de cualquier ideología o espectro político. O sea, yo veo mucha gente que reniega, ¿verdad?, sobre, o que critica a Nicolás Maduro, alabando lo que hace Bukele, pero lo que Bukele básicamente lo mismo que hace el Maduro. Entonces, el populismo no tiene espectro ni ideología política. Eso es una salida hacia adelante, y de ahí para allá, pues, que todo lo que venga se resuelve en el camino, ¿verdad?
Sí, pero te digo, hasta ahora lo que se va a ver es que se va a repetir lo mismo. Esperemos que lo que él plantee se cumpla, pero hasta ahora lo que se tiene, el último en inventar algo así fue Fujimori, porque muchos creen que fue Chávez, pero no, en verdad, Chávez fueron todos unos ejercicios y cosas, pero fue Fujimori que hizo algo parecido a lo de él.
Sí.
Y Perú todavía no está muy bien librado de eso. No. Que por eso la candidata que está, por más que ha intentado, incluso le han puesto un candidato ideal, que cualquier gobernante, candidato que tenga un pasado más o menos, le ganaría. Y esta mujer, por más que diga que se le esté acercando, alejando, tiene un límite. O sea, no dudo yo que casi más de un 40, 42.
Oye. Oh,
yes. Porque prácticamente causan rechazo. Y Bukele, vamos a ver qué va a traer, porque Salvador es un país que ha sufrido mucho. Que por cierto, es un país del tamaño de la zona este de este país, más o menos, creo. Zona este y le agregamos un par de provincias ahí. Son 21.000 kilómetros, aunque está súper poblado, son 7 millones de habitantes. Pero es una situación y hay que ver, porque él negoció con las maras, pero el cartel de Sinaloa está por ahí.
Ay.
El cartel Jalisco Nueva Generación está por ahí.
Ay.
Eso están ahí, eso no es un secreto, están por ahí. Y el PRI en México negoció muy bien con muchos cárteles. Y hasta que se salió de la mano. Se pusieron de acuerdo con uno, el PAN se puso de acuerdo con el de Sinaloa y decidió acabar con todos los otros. Y sucedió lo que tenía que pasar.
Bueno.
Entonces, vamos a ver, porque esa situación de las violencias, de las maras, están ahí. Y es una situación muy, muy difícil.
Bueno.
Y mucha gente aquí en América todavía tenemos la idea de que vendrá un super Salvador a salvar.
Espérenlo.
Ningún país ha venido, ningún país ha podido tener un super salvador, aunque eso no quiere decir que no venga, poco, pero es prácticamente difícil. Es difícil la situación de Salvador. Lo más que le puede dar a ese gobernante con deseo de querer quedarse ahí.
Bueno, vamos a ver cómo va a terminar eso en El Salvador. Ahora, nosotros aquí en este episodio ya. Vamos con lo que es el tema central, o dos temas centrales, así que siéntense, acomódense, pónganse bien sus audífonos, porque vamos a hablar sobre dos temas que de verdad han sido de tendencia en la última semana aquí en la República Dominicana.
Por eso, si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo, yo en primera instancia responsabilizo al Señor Adán Cáceres Silvestre, porque yo sé lo que yo estaba metido y sepa qué eran esa gente.
El caso Coral, aquí en República Dominicana, pues ha dejado una gran sorpresa en esta semana cuando uno de sus principales acusados dijo de todo y yo creo que le faltó por decir. Cuidado, ¿eh? Aunque pues, como saben, en este país lo que se dice hay que probarlo. Estamos hablando sobre Raúl Alejandro Girón, que desató los demonios con esas declaraciones contra los implicados del caso Coral. Y esto obviamente buscando que su medida de coerción pues no sea cárcel, ¿verdad? No sea prisión preventiva, no en una cárcel, sino como en prisión preventiva en su residencia, arresto domiciliario, ¿verdad?
Sí, está buscando. Hay que ver qué objetivo tiene para haber hablado tan libremente y haberle dicho tantas cosas. Porque en verdad habló mucho. Hay que ver. Porque ya ahí lo que demuestra es que el poder que tuvo la gente de Danilo ya prácticamente desapareció. O sea, eso fue lo que dijo. Él lo que dijo ahí fue eso. Ese poder que existió una vez ya murió. Y los gobernantes, como es natural, Danilo lo que debe sentirse asustado, porque él tiene 2 años. A Danilo durante 2 años no se le puede tocar porque es diputado y tiene fuero. Tiene un fuero diputado en el Parlacén, que por cierto es un lugar de botellero. No tiene ninguna, porque las medidas que toma no son vinculantes. Como ensayo está bien, pero yo pienso que eso debería de quedarse ahí como algo protocolar, que no tiene ningún sentido. O sea, eso no tiene ningún sentido, ni en Guatemala donde está, ni en ningún lado. Eso no sirve para nada.
Es una pena porque esos organismos, ¿verdad?, de integración, tienen que emplearse más a fondo en países como, o sea, en los países de los cuales son miembros. Pero es una pena que se vea y se tenga esa imagen de que solamente sea un lugar para meter ahí a las botellas y a los muertos políticos, ¿no? Pero bueno,
sí, y para darle cierto
inmunidad,
cierta seguridad a ciertos políticos que salen, como por ejemplo Jimmy de Guatemala, cuando entró, eso fue lo primero que se hizo, ¡pah! Fue diputado, creo que por 2 años de Palacén, lo cual le dio un fuero político y ya. Después de 2 años ahí la gente olvidó rápido. Y Danilo está ahí, igual que Margarita y no cuánta gente más, que no tiene ni mínimo sentido eso. Entonces, prácticamente el ciclo va a seguir ahí. Prácticamente la justicia irá ahí cobrando y se está haciendo algo que en este país se debió de hacer hace años. Porque tampoco no vamos a decir que una cosa es el otro mundo. El problema es que aquí nunca se ha hecho. Y esperemos que siga así y que la clase política siga madurando. Aunque el partido que tenemos en la actualidad no es tan maduro, aunque con un gobernante que no es de nuestro grado, pero tiene otra mentalidad, tiene una mentalidad más de mercado. Entonces, por eso pone eso así, esos temas, permite que haya cierta justicia independiente.
No, y que hay una mayor tolerancia en cuanto a lo que es la libertad de expresión, porque a diferencia del gobierno de Danilo Medina, tú sabes que no fueron pocos los periodistas que fueron sacados de canales de televisión y de emisoras y de programas que por hablar mal del gobierno, por hacer críticas al gobierno anterior.
Era algo increíble. Llegaron a cerrar el programa en plena transmisión, como el de Marino, recuerdo yo.
Sí.
Fue algo fuerte. O sea, Danilo se le olvidó que el poder es pasajero, igual que la vida. Intentó y al final lo último que está pasando hasta que su familia se va a desbaratar, porque según se comenta va a haber divorcio y por ahí puede ser que hasta la esposa la lleven preso un día.
Bueno, pero a lo que ese día llega, si es que llega, pues tenemos este caso Coral con el mayor Girón, que pues le hicieron todos los memes del mundo y ya lo han dicho y ya le han dicho que deberían darle un soberano como revelación del año, como cantante del año, porque es que, óigame.
Y más con este, a mí lo que me gustó ver fue, no lo he visto completo, porque yo por lo general cosas así no, Pero lo de Adán Cáceres, que tiene una voz que compra cualquiera. Una voz, aunque él tenía di que tres celulares, recuerdo yo, cuatro, porque ya sabrá Dios para qué. Lo que sí fue que, según se dedicaba a extorsionar gente. Y eso tiene que ir ahí subiendo un poquito y ver hasta dónde llega esto, porque es que esta gente prácticamente están haciendo. Es prácticamente algo sin visión. Y eso que hizo el general Giró tampoco no es algo del otro mundo, porque Odebrecht fue lo que hizo en Brasil. Tampoco es un gobierno
No.
loco. Marcelo Odebrecht fue lo que dijo. O es que nadie lo ha oído. Cuando dijo, sí, todos los políticos brasileños, con honrosas excepciones, aceptaron. Lo dijo a sí mismo. Y hizo un pacto de que él iba a hablar todo, a cambio de una condena muy reducida, y por eso lo llevaron a una de las villas que él tiene. Y vive bastante bien. O sea, que lo que él está haciendo es algo que muchos presos hacen.
Claro.
Yo hablo todo, y me dan cierta libertad.
Y eso es lo que está buscando el mayor Girón. Bueno, ya se dice que le van a dar una prisión preventiva de libertad de arresto domiciliario. Y si todo eso pues lo puede demostrar, porque eso es otra cosa de nuestros sistemas judiciales, que lo que tú tienes que decir tienes que probarlo. Si eso se prueba, entonces es seguro de que vaya a recibir una condena mínima de unos, qué sé yo, 5 años.
Dos, tres, lo que el código estaban proponiendo para los corruptos ahora recientemente. Y lo sueltan inmediatamente. Aquí la situación es un poco delicada porque hay que ver que se mantenga, se ve que se va a mantener, las pruebas están ahí porque él le entregó, el Ministerio Público la tiene.
Sí.
Que por eso Félix Porte ha quedado como medio loco después de ahí porque no encuentra dónde coger. Y hay que ver porque Félix Porte tampoco no es que está mal, porque como abogado, hubieron abogados. Bufete de abogados que dijeron que no van a aceptar casos, nada más van a aceptar casos de corrupción de la pasada administración. Hay bufete de abogados así ahora,
Oye, ah,
que
que están buscando lo suyo.
están preparados porque ellos saben lo que viene. Se están divididos, están ahí, ya saben a dónde ir. O sea, que ellos ya saben lo que viene. Y habrá mucha gente que tenía la reputación dañada y ahora se la van a desaparecer, ya no van a tener. Reputación va a ser un mito.
Ay, ay, ay.
Porque aquí las instituciones públicas lamentablemente se comó demasiado. O sea, algo que comenzó como un sueño bueno, como fue en el 2012, cuando Danilo dio su fenomenal discurso, que fue muy bueno.
Sí.
Y al final terminó algo peor que la pasada administración que tenía. Y peor que casi o igual que la que hubo 2000, 2004 después. Nada más le faltó, lo único que le faltó fue tener un tollo de un año. Y con esto que estaba con el candidato que llevó era tener varios años así.
Ay.
Sea que no tuvieron como esa capacidad de visionar. Y mientras sigan con esa mentalidad, lo más probable es que el PLD para 2024, yo dudo de que llegue a existir como tal, así.
Oh.
Aunque más seguro para 2028. No, porque fíjate, los principales candidatos van a estar sometidos por corrupción. Los
Pues
principales.
señalado también por corrupción, o sea, Gonzalo Castillo es seguro que en algún momento lo van a llamar para que explique cosas que hizo como ministro de Obras Públicas. Margarita, que es para mí, a mi juicio, pues una de las personas con menor tasa de rechazo, ojo con esto, con menor tasa de rechazo del PLD, yo pienso que a ella también la van a jalar, la van a jalar. Y el resto, pues imagínate.
El único que se salva un poco es Domínguez Brito y ahora apareció involucrado con el caso, con este caso de Coronel Giró,
Oye, eso.
que con, no con Adán Cáceres, que él tenía un archivo de él guardado
Oye,
ahí en su
eso.
casa, no se sabe qué era. Y Domínguez Brito no ha dicho gran cosa. O sea, prácticamente la cúpula política del PLD, que no se ha renovado para nada, va a quedar fea. Y Margarita tiene un problema, que ella es ella. Al ser ella, la gente de Danilo no le cae bien porque sabe que si la dejaron subir un chin,
Arrasa
lo va a dejar afuera.
en
Lo
el
deja
PLD.
afuera. No, no es que arrasa. que hacen, no, sino es que lo que ellos le hicieron a la gente de Leonel, Margarita se lo va a hacer triple peor, tanto a lo de ella, ay, a lo ay, de Danilo, ay, como a lo de Leonel. Porque ella es ella. ¿O acaso nadie recuerda la pasada campaña electoral cuando salió a hacer el dique campaña Gonzalo, que los trajes que ella llevaba tenían nombre de ella? O sea, tú nunca viste, vi que un traje de Margarita diciendo Gonzalo 2020, que yo no sé qué.
Bueno.
Ella era ella, ella era ella. O sea, si ella, a menos que ella decida sacar su movimiento político, que fuera un suicidio también. Pero yo creo que no le va a tocar de otra, porque esa gente ahí, lo de Danilo y otro, yo dudo de que dé. Y con Gonzalo, si metió tanto la pata en una campaña en la cual tenía un público controlado para hacer entrevista, imagínate un juicio.
Bueno, bueno, bueno.
Cuando empiecen a preguntarle,
y la...
un hombre que no puede hablar. Adam Cáceres, por ejemplo, Adam Cáceres con su voz angélica, pero se ve que el cerebro medio corto, prácticamente ya está desarmado, porque eso de caso Giro, eso es para una condena.
No olvidemos, no nos olvidemos de la pastora, que la pastora, señores, óyeme, yo no tengo ningún problema en que los pastores, pues, y los sacerdotes también tengan sus negocios, porque son personas, ¿verdad? Son personas, ¿verdad?, con sus plenos derechos constitucionales, de sus derechos ciudadanos, ¿verdad? No hay problema con eso. Ahora, es chocante que una pastora sea dueña de un drink y que ese drink se usaba para todo ese entramado de corrupción que tanto ella como su esposo Adán Cáceres tenían.
Es que ella, como te digo, prácticamente ahí eso fue la consumación de todo, de lo que tenía este gobierno y hacia dónde iba. Porque este gobierno, ese ahí mostró lo que son en verdad. No son más que otra cosa que un grupo de negociantes. Y ella, al no tener prueba, no tener nada que la defienda, prácticamente lo más que va a sacar es de la fe. Y eso está pasando porque mayormente aquí quien tenía ese poder era la Iglesia Católica. Entonces ahora los grupos evangélicos, no es que han subido, porque por más que a mí que digan eso es mentira, el problema es que han mantenido la cantidad de feligresía, la han logrado mantener a diferencia de la Iglesia Católica, porque aquí el grupo que está creciendo más son los agnósticos y ateos. Y te fijas en la juventud, que cada vez se congrega menos en cosas religiosas. Entonces, cuando pasa eso, prácticamente ella demostró y trató de coger los pocos chelitos que pudo conseguir y que se moviese por aquí, que moviese para allá. Porque eso de pastores tampoco no es algo que tengan puesto y cosas, no volverse loco. El otro pastor, ¿cómo que se llama? Que hace un encuentro, creo que el día primero de cada de enero.
Ese es Ezequiel, ¿verdad?
Ezequiel tenía sus dos hijos ahí en el gobierno pasado, no sé si están ahí todavía. O sea, tenía su buena nómina y su buena cosa. Yo por esto que si buscan por ahí algo aparece. Igual que muchos otros líderes religiosos, o sea, que tampoco no es algo que nos vayamos a morir. Y ella prácticamente lo que presentó fue lo que la gente hace cuando llega al poder, cuando puede conseguir algo, porque ella es una lavadora.
¡Ay!
Sí, porque ella la que los negocios le construyó un par de casitas de villa por aquí, una casa por aquí, qué cosa por aquí, qué van a por aquí, sin guardar la forma. Eso fue lo que choca más, no guardaron forma. Hicieron a lo bruto, y esto va así, así, así. Ya. Incluso Adán Cáceres, hay un caso que se menciona, pero en Nuria recuerdo yo, que un señor pobre que tuvo que salir corriendo de este país porque lo amenazaron y le hicieron de todo. Que tenía una tierra y se la quitó a la fuerza.
¿Cómo?
Sí, él dijo que se tuvo que salir corriendo porque habían vehículos que lo andaban siguiendo, creo que a la familia, tirándole fotos, chequeándolo, donde quiera lo seguían, y ese tuvo que ir del país.
Oye,
porque eso, ¿quién va a vivir con un acoso así?
Ay.
O sea, ya estaban dando persecuciones políticas de alguna manera.
Ay, ay, ay.
Y ese señor fue todo ahí a espalda del gobierno. Que por cierto han sacado el meme cuando dice que es corrupción y sacan a Adán Cáceres y ahí. Que por cierto, Miguel Vargas Maldonado está detrás de él.
También, ay, ay, ay.
Que Miguel Vargas Maldonado, cuando lo pongan, Si esto ha sido escandaloso con Miguel Vargas, que van a salir cosas.
Bueno.
Y Miguel Vargas Maldonado no es que dique. Miguel Vargas lo que le toca, le toca. Aunque venga lo que venga. Pero de que le iba a tocar, le va a tocar algo.
Como dice la gente, tienen que la frase que se ha pegado, no sé quién, a quién se le ocurrió, pero la frase ahora es a esa gente que duerman con ropa, porque le van a llegar en cualquier momento. Y lo mejor es que duerman con ropa para que no pierdan tiempo cambiándose, para que lo lleven a la justicia, señores.
Bueno, lo que pasa es que, como te digo, esa gente se creyeron intocables. O sea, nosotros somos intocables, nadie nos va a tocar, nadie pasa. Y pasó eso. Si recuerdan cuando se comenzó la operación Antipulpo, que estaba el PLD, fue a hacer una rueda de prensa, no llamó a la justicia. A quien ellos denunciaron fue al gobierno, que mandara parar esto. O sea, como si aquí vivieran en un lugar no sé qué. O sea, ellos se creyeron intocables. Y eran personas que vivían tan infelizmente que tenían que mostrar lo que tenían para causar más odio. O sea, no eran felices solo con llevar, eran felices enseñando.
Le echaba inaneo.
Sí, o sea, en su cuenta de Instagram. Tú veías a los hijos, porque eran mayormente los hijos, mostraban que iban de villa aquí, que estaban dando vueltas, que dando vueltas por aquí, vueltas por allá, qué cosas, viviendo caro, los restaurantes. Que... Y eso causa odio. Eso causa resentimiento. Y aunque la gente de este gobierno lo haga, aunque buena parte ya son millonarios antes de llegar al gobierno, la gente lo soporta un poco.
Pero todo llega hasta un punto, así es, todo llega hasta un punto. Y eso, pues, y eso debe saberlo el PRM, independientemente de todo, porque también, y eso también yo espero, que cualquier vainita que hagan ahí algunos del PRM lo llamen también a la atención y lo jalen para la justicia,
Sí, y te digo, aquí esos gobernantes del PLD se salvaron de que aquí no una turba no linchó a alguno, algún día algún funcionario de eso. Fue porque prácticamente hubo elecciones, pero si esto se hubiera mantenido por 4 o 8 años más, a cualquier funcionario de eso lo iban a encontrar fácil en una playa de esa, como le gustaba, con su muchachón y su cosa, o en algún restaurante, y alguna turba, como le pasó a Félix Bautista, que le bocearon y le daban 2 o 3 palos y lo mataban.
Ay, ay, ay.
Aquí pudo haber pasado eso, porque ellos no se dieron cuenta hasta dónde esto llegó, y la gente se cansó, y aquí prácticamente deberían de ver cómo recuperan parte de este dinero, porque esto de la cárcel, si te fijas, son menos de 500, no, son menos de 50 millones de dólares, llamado, porque son 3 mil millones de pesos, es poco. Pero con otros casos como lo de obra pública con don Gonzalo y Miguelito, y lo de la Cancillería, que aquí mucha gente no se da cuenta, pero el segundo puesto más importante después del presidente es de canciller. Porque nuestra visión ante el mundo, como nos ven, como somos. O sea, si tú no guardaste tu canciller, no lo presentas, no tiene algo bonito que presentar delante del mundo, tú no eres nadie. Y Miguel Vargas fue el vivo ejemplo de que nos presentara como una gente corrupta. Que, por cierto, le gustaba viajar mucho.
Bueno, ya veremos cómo va a ir terminando, ¿no?, este caso de la Operación Coral, que de verdad esta semana pues ha dejado un gran terremoto, ¿verdad?, en todo lo que es esta lucha contra la corrupción, que la nueva Procuradora General de la República y sobre todo Jenny Berenice y Wilson Camacho pues están empeñados en cumplir. Esto es El Jalón de Oreja.
I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. Just their fair share.
Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera.
Los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia han tomado distintas medidas para lo que es la cuestión financiera financiera de sus países y la cuestión tributaria. Mientras en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha anunciado que habrá impuestos para los ricos, ¿verdad? Para las grandes fortunas, no, para las multimillonarias fortunas en Estados Unidos, de un 1 a un 3%. En Colombia se presentó una reforma fiscal que prácticamente le daba más duro a lo que es la clase media con mayores impuestos, y eso ha provocado un gran estallido social en la nación andina, que se ha agravado con la forma en que el gobierno de ese país pues ha reprimido a la ciudadanía. Y eso pues sucede justo en el momento en el que en República Dominicana pues ya se ha ido comenzando a hablar por arribita de una posible reforma fiscal aquí, de una posible reforma fiscal que a todas luces pues va a tener que el país va a tener que discutirlo en el corto o mediano plazo.
Sí, porque aquí prácticamente en América no se toma, en América Latina no se toman reformas fiscales. Esa reforma fiscal de Duque no era una reforma en sí, porque ese dinerito que intentaba buscar ahí, había en otros sectores que se lo podía conseguir rápido, o sea, se le podía, pero reformas así, de las cuales se hacen en este país para tapar parche, porque para quedar bien con todo el mundo. Y al intentar quedar bien con todo el mundo, se quedó mal con todo, porque hasta Uribe la criticó. Oye,
aunque defendió a Uribe que mandaran a matar gente a la calle,
no, yo, es fatal. Sí, no, él defendió la matanza, pero la reforma la criticó. O sea, a títere, o sea, el que tiene dueño del muñeco, títere, criticando al mismo muñeco. Entonces, eso pocas veces se ve, pero sí. Y aquí el gobierno tiene que pensar bien qué hacer. Porque te digo, aquí se podría, porque aquí, por ejemplo, la Barrick Gold tiene una subvención de combustible grandísima, que no sé por qué la tiene. Las grandes compañías tienen grandes subvenciones, que no se la es necesario que se la quiten, pero se le puede acortar.
Exacto.
Si se la cortan, y más ciertos gastos, aquí muchos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Juventud, se pueden juntar en uno solo. Igual que de la mujer, debería de estar ahí. Y muchos otros, y el Ministerio de Deporte puede estar fusionado con el de Cultura. No es una cosa del otro mundo. Aquí es que inventan cosas para todo. Y hasta eliminando, aunque es hipotético, pero hasta eliminando ciertos municipios y ciertas provincias que en verdad son gastos, que en países como este no tiene sentido. O sea, si aquí se hace eso, que nos sacrifiquemos todos, como debe ser, ahí sí. Pero lo que pasa es que aquí siempre se le pone un impuesto, por ejemplo, sobre el consumo. Ah, yo compraba un chocolate a 20 pesos, ahora me lo van a poner a 25. O sea, es que sigue teniendo la misma ganancia, pero no es así. Hay que ver de dónde y las subvenciones que ellos van teniendo, porque tienen mucho privilegio aquí, muchas empresas y muchas cosas, lo cual crea monopolios que son, y crea problemas, ya que este país, para la economía pueda avanzar un poquito, tiene que tener la gente un mayor nivel adquisitivo, ya que este país es el que más crece de toda América, no de América, tiene toda América. Y la desigualdad social sigue igual.
Exacto.
Es el tercer país más pobre de América. Es el último lugar en PISA.
¡Ay!
En donde tiene cosas diferentes la delincuencia, que va empeorando año tras año.
¡Ay, conchale, qué vaina! No, pues,
en la corrupción.
De esa desigualdad social, ¿eh?
Que este país, por ejemplo, el desarrollo económico, en el 2003, que hubo esa crisis grandísima, el país creció. Este país nunca ha parado de crecer, pero hay que ver qué sector y cómo se aprovecha eso. Ya que mientras eso no pase, no va a poder tener gran éxito. Y por eso es que aquí se va tanta gente. Porque aquí están hablando, por ejemplo, de la inmigración de haitianos, de que nos están invadiendo. Pero nadie dice que por cada haitiano que se va, alguna vez se van hasta dos dominicanos. Porque en el 2019 se fueron 500.000 personas de este país.
Oh,
yes. Eso es nada más comparable con lugares que están en conflicto, como Somalia. Y aquí la gente está emigrando mucho. Y eso es por ese desarrollo económico. O sea, el país que más crece de América es la tercera economía más pobre. Y cuidado si Honduras logra algún avance y nos pasa también. Nos quedamos ahí. Porque Venezuela y con todo, Venezuela mantiene ciertas cosas ahí. Y todavía la desigualdad social no es tan grande como aquí porque ya están todos pobres. Pero aquí, lamentablemente, seguimos siendo el tercer país más pobre. Quizá por lo de Venezuela nos pongan el cuarto, pero no es porque hemos subido, sino que hubo uno que empeoró. Pero después de ahí...
Ajá, pues ahí lo que no es igual no es ventaja.
Este país no ha tenido esa estructuración, esa visión de modelo de desarrollo que pueda avanzar. Por eso es que aquí las cosas llegan 30 y 20 años después que sucede en el resto de países de América Latina, que de por sí es lenta. O sea, aquí los cambios de América Latina llegan lento, oh, yes, muy lento, y nosotros te damos 20 años, o sea, todavía peor. Y este país de seguir así, de seguir este modelo económico, esta situación, es muy difícil que logre tener alguna mejora. Ya que aquí la situación no se le ve. Algo que sí me alegró, con respecto a la reforma fiscal, que estaban hablando y saltaron con ese tema, no sé de dónde, pero sí. Es que aquí posiblemente después en el futuro hagan una especie de instituto MIT, que es, sería que sí puede mostrar, porque aquí el desarrollo se da, no se da también, en qué se enfocan las universidades de este país. Se enfocan en áreas que en verdad no es que le dan gran beneficio a este país, porque por ejemplo aquí mucha gente estudia medicina. Pero si te fijas, la gran mayoría de los que estudian medicina se quedan en dos áreas, pediatría y cirugía. Y en este país la cirugía no es que... Por más que digan eso, mayormente para un lujo, y padres de médicos lo pueden hacer, la pediatría aquí cada vez nace menos niños. Y hay otras áreas que sí se necesitan. Aquí en tecnología no tenemos. Existe el Instituto ITLA, pero para mí es solo de nombre. Porque aún necesita, comparado con otros, necesita muchas cosas. Y mientras tengamos ese mercado ahí, es muy difícil poder lograr algo. Y muestra de ello el Instituto de Villa Tapia.
Sí.
El Liceo Científico. Claro. Que está muy bien. Está sacando personas muy capacitadas de ahí. Pero ¿a dónde van después que salgan de ahí?
No, se van para UNI, bueno, la capital para INTEC. Y si los que tengan más suerte se van para Estados Unidos.
Sí, pero que las carreras que aquí mismo se están ofreciendo para ellos no está a la altura de ellos. Ya ellos superaron eso. Porque UNIBE ofrece carreras en medicina y qué otra área, pero todavía en el área de la tecnología están lentos, igual que la Pucamama. O sea, esos muchachos son cerebros, pero para irse a otro lado, Brasil, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, hay Canadá. Canadá, mira a esos muchachos si les gusta. Pero olvídate de que vuelvan para acá. Entonces, si este país quiere avanzar, tiene que ir por ahí. Y con reformas fiscales que van a tapar parches y ayudar a campañitas y a cosas, no va a traer nada. Y Luis, que es un dueño de las universidades, más caras de este país, debería de saberlo. Y tratar de presentar, porque este país, las reformas que tiene económicas no satisfacen a todo el mundo. Y casi siempre se quedan en dos sectores, la clase media y la clase más pobre. Que muchos creen que los pobres no pagan impuestos, pero son los que más que pagan, porque son los que más consumen. Y ese es lo que más consumen. Más lío. Entonces ellos nada más se dan cuenta cuando van a comprar. O sea, una libra de arroz costaba 30 pesos y de repente valió 40. O la gasolina. Entonces reformas así, no. Pero como te digo, ellos tienen que encauzarse en instituciones. No instituciones, sino en empresas. Que tienen subvenciones muy grandes y saberlo catalizar en la educación y áreas que verdaderamente la necesitan.
En otras palabras, lo que el gobierno tiene que hacer es seguir el espejo, ¿verdad? Verse en el espejo de Estados Unidos, aunque parezca increíble, ¿no? Porque nosotros somos personas que decimos que no debemos hacer o de imitar lo que hace Estados Unidos, ¿no? Por esta cuestión, ¿verdad? De la autodeterminación y de todo eso. Pero aunque parezca increíble, el espejo en el que República Dominicana debe de verse es en el de Estados Unidos, porque si se ve en el de Colombia, óyeme, Si hace eso, yo creo que el gobierno no dura más allá del 2024. El PRM no dura más allá del 2024. Si presenta una reforma fiscal similar a la que presentó Duque en Colombia.
Bueno, te digo, hay que ver, porque aquí las medidas esas no se toman a la ligera y no se ven beneficio de un grupito. Se van siempre en mejora de un grupito para ver qué beneficio le trae. Y recordemos que tenemos un partido de sistema, que tampoco no es una revolución francesa, que Dios quiera que no se dé, ni una revolución rusa, ni nada de eso. Es un partido de sistema que va a traer, no puede tener grandes cambios. Y además, aquí el problema de imitar es que nunca imitamos lo mejor de cada país.
Ah, eso sí es verdad. Siempre lo malo.
Porque en Estados Unidos imitamos otras cosas. O sea, aquí, la libertad que existe en Estados Unidos, aquí tratamos de imitarla. Pero las reglas que se hacen allá, aquí no las quieren poner. O sea, es todo a medida. Y pa, yo tengo esto, yo te tengo esto. Pero de ahí no pasa. Lo cual es que causa esos problemas. Por eso es que países como estos se mantienen como están. Por ese tipo de oligarquía. Pero yo... que ahora por lo menos empiece a despertar, a presentar y ve qué avance podemos tener, qué podemos traer, porque estas reformas son necesarias. No es que decir que las necesitamos para un mejor mercado ni un mejor estado, pero mientras sigue este tipo de economía chanclada con medidas conservadoras, como le dijo la BBC, la de Duque, nunca se va a ver nada.
Vamos a esperar entonces, ya en algún momento se va a tener que presentar esa reforma. Vamos a ver cómo va a ser esto. Y ojalá que esa reforma fiscal no sea una reforma como que puede generar lo que generó en Colombia. Porque de verdad el país que está ahora mismo con esta crisis de la pandemia, de la COVID-19, no puede generarse una crisis peor por una presentación de reforma fiscal. El gobierno dominicano tiene que evitar darse ese tiro en el pie. Si quiere, si el PRM quiere continuar en el poder más allá del 2024. Esto es El Jalón de Oreja. De esta forma finalizamos lo que es el episodio ya del Jalón de Oreja, el número 19, como saben, ya estamos en la recta final de esta primera temporada. Entonces, pues, ya en este mes de mayo vamos a terminar ya esta primera temporada. Después vamos a tomarnos un descanso, ¿no? Porque hay otras cosas, ¿verdad?, a las que hay que dedicarle tiempo. Y ya regresaremos en el verano de este año 2021. Así que, pues, a ustedes las gracias por estar ahí durante toda esta temporada, desde noviembre del año pasado. Y nada, pues esperamos ya dar por finalizado, ya en este mes, ya lo que es la primera temporada.
Sí, ya para prepararnos, ver, y ver que los temas que vienen van a ser muy buenos y muy cosas, porque ya alguna operación viene por ahí, por lo menos pulpo, calamar. Bueno, pulpo gigante, ay, calamar gigante.
Vienen ahí Caramal, la operación pez espada. Oye, van a venir todo lo que sea, todo va a ser referente al mar. Así que váyanse ahí estudiando un poquito de biología marina, ¿verdad? Para que sepan y no se sorprendan de los nombres de los posibles operativos que vengan en el futuro. Ya eso, como verán, es uno de los temas que hablamos. Y sobre los otros temas de la actualidad. Y por supuesto, pues los temas de la pandemia. Que todavía hasta... posiblemente hasta agosto estará pues esta cuestión de la pandemia, y vamos a ver si logramos la meta, ¿verdad?, de la vacunación de un 70-80%, y así pues lograr la inmunidad de rebaño y ya darle fin a lo que es la pandemia de COVID-19.
Bueno, que así sea, que tengan un feliz resto de la semana, cuidarse de todo. Y a ver cómo vamos saliendo y mejorando estas etapas de estos años que nos han tocado un poco diferente a lo acostumbrado.
Así es, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Daniel Villalona, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden suscribirse también a este podcast y escucharlo en su plataforma favorita. Gracias por su sintonía y será hasta el próximo episodio.